pero lo supieron. Vamos a Romanos 10 y para quienes estuvimos aquí el miércoles pasado, el pastor trajo el capítulo 9, que está ligado el 9, el 10 y el 11, habla casi de lo mismo, Pablo. De hecho, Romanos habla de la ley y de la fe, pero en el capítulo 10, Pablo explica algunas cosas que también se relacionan con nosotros, no solamente con los israelitas, sino también con nosotros. Y vamos a leer el versículo 1 al 4. Lo puse en la Nueva Traducción Viviente, así que si no, dice igual que su traducción, la Biblia, pero dice más o menos lo mismo, es lo mismo. Vamos leyéndolo, dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Yo escribí 4 puntos acerca de este capítulo, y el primer punto que quiero que veamos se llama no intimidad, no revelación. Desde que Jesús nació, todos los que hemos leído la historia, y si alguien no la sabe, está en Mateo 2, cuando Dios le reveló a unos sabios de otras naciones y ellos llegaron preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Llegaron con el rey Herodes, y el rey Herodes, cuando la Biblia dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén, cuando estos sabios llegaron de otros países lejanos preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Y Herodes le manda llamar a los escribas y a los principales sacerdotes y les pregunta: ¿dónde se supone que van a ser el Mesías? Herodes les hace la pregunta y les menciona al Mesías que ellos tanto estaban esperando. Y ellos le responden, ellos tenían la respuesta, y les dice en Mateo 2:1-6, no le di el versículo a Raúl, pero le contestan los principales sacerdotes y los escribas, le dice: en Belén, porque el profeta así lo escribió. Y luego les menciona lo que escribió el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Ahí Miqueas, desde cientos de años antes, él profetizó que iba a venir el Mesías, dónde iba a nacer, y los escribas y todos los religiosos sabían dónde iba a nacer. Pero lo más absurdo es que le dicen a Herodes dónde van a ser el Mesías. Herodes les pregunta, los sabios llegan preguntando por él dónde está, y ellos están como no esperando nada. O sea, solamente la Biblia dice que se turbaron, pero pienso que si ellos hubieran sabido, si ellos hubieran tenido una intimidad con Dios, una relación, Dios se los hubiera revelado a ellos. Pero como ellos estaban tan lejos de Dios, no hubo ninguna revelación. Por eso le puse no intimidad, no revelación a este primer punto. Y cuando Jesús se presentó delante de Juan y se bautizó, y Juan dio el testimonio y dijo: este es el Mesías, este es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como que los religiosos de inmediato llegaron, y en vez de adorarlo en vez de reconocerlo, de inmediato empezaron a criticarlo, empezaron a juzgarlo, empezaron a maldecirlo, empezaron, ahí empezó todo el complot para crucificarlo. Y Pablo escribe en estos primeros versículos que los judíos tenían un fervor en el tiempo de Pablo, que los judíos tenían un fervor, una pasión por servir a Dios, por llegar a Él, pero él mismo lo reconoce y dice, pero están mal, o sea, no es la manera correcta. Ellos quieren justificarse por sus obras, por la ley, quieren seguir cumpliendo la ley y así agradarle a Dios. Cuando Pablo ya había experimentado eso, si nos acordamos, los que hemos leído, ¿se acuerdan cómo era Pablo? Cuando lo mencionan la primera vez, estaba junto con los que apedrearon a Esteban. Pablo estaba ahí y dicen que aprobó, que él les tenía la ropa de que se quitaron los que tiraron las piedras. Y luego ahí enseguida sigue la historia de Pablo, que perseguía a la iglesia con un celo muy fuerte a la iglesia. Los perseguían, los llevaba presos, hasta que tuvo un encuentro con Dios, con Cristo. Y a partir de ese encuentro ya no fue el mismo. Su vida cambió por completo. Y la revelación que Dios le dio a Pablo cambió la historia de todo. ¿Cuántas cartas escribió Pablo cuando aún siendo él igual que los fariseos, siendo uno de ellos, pero el encuentro con Cristo le cambió la vida por completo? Si nos acordamos cuando lo llevaron con, ¿cómo se llamaba la persona con lo que, cuando estaba ciego, que quedó ciego? Ananías. Cuando lo llevaron y que Ananías oró, ¿se acuerdan que dice que se le cayeron unas escamas de los ojos? Y desde ahí su vida cambió por completo. ¿Sabe? Yo me puse a ver unos videos porque a veces uno lee la Biblia y ve, oh, pues los judíos dicen esto, Pablo dice esto de los judíos, pero a veces uno no entiende realmente, lo lee y se imagina algo, pero realmente no lo entiende uno por completo. Así es que me puse a ver varios videos, a ver qué opinan ahora los judíos de Jesús. Y vi esos videos, vi otros videos y lo mismo. Vi un video donde uno de ellos, un judío que se convirtió a Cristo, estaba predicando ahí cerca del Muro de los Lamentos. Estaba diciéndoles, Jesucristo es el Mesías, arrepiéntanse. Y ahí pasaban los ortodoxos que traen sus gorritos todo de negro y lo escupían. Le escupían a esta persona y le decían enojados, no sigas diciendo eso, vete de aquí. Pero era algo horrible que le decían. Y el predicar en Jerusalén es, creo que ya están queriendo meter una ley para que sea pena de cárcel a quienes estén predicando a Jesús ahí. En cualquier lugar del mundo, si usted predica de Jesús, algunos van a estar de acuerdo con ustedes, algunos se van a enojar. En Europa, aquí en América, lo amamos. Gente que no cree en él, pues, oh, sí, pues, está bien. En Asia, que tienen muchísimos dioses, él probablemente encaja como un dios más. Pero en Jerusalén, en Israel, Jesús es el hombre más odiado. A él su nombre no lo pueden mencionar. Y si se menciona, pues hay que tener con respeto mencionarlo, pero no decir lo que es la verdad. Y sabe, yo estaba pensando en todo eso, viendo los videos, eso fue el domingo en la noche. El viernes yo había tenido una llamada de una persona que me ha dicho, quiero que vengas a mi casa a checar algo que quiero cambiar. Quiero que me reemplaces una puerta de garage, que yo instalo puertas de garage. Y el viernes me había mandado un mensaje y me dijo, quiero que vengas a mi casa. Ok, quedé para el viernes en la mañana. Y yo fui el viernes en la mañana. Y cuando llegué, estaban dos hombres como de unos 30 años, más o menos. Y enseguida les vi que tenían sus gorritos aquí. Y dije, wow. Pero pues ya hablamos del negocio y todo eso y yo seguía pensando, seguramente son de Israel, son israelitas. Y ya cuando terminábamos de hablar del negocio, les pregunté, ¿de dónde son ustedes? Y ya uno de ellos dijo, somos de Israel. Y dije, oh, qué bueno. Y le dije, ¿son de Israel o de Palestina? Y dice, no, de Israel, no de Palestina. Y enseguida les dije, ¿les puedo hacer una pregunta con mucho respeto? Y me dijeron, sí, sí, lo que quieras. Y les dije, ¿quién es Jesús para ustedes? Uno dijo, oh, él es nuestro primo. Pero el otro uno, que era más como más enojón, dijo, no es nuestro primo. Él era judío, pero se fue del judaísmo y él no pertenece a nosotros. Y les dije, ¿han leído el Nuevo Testamento? Y dicen, no, nosotros no leemos eso, nosotros solo tenemos el Torá, nosotros tenemos el libro de los profetas, es todo lo que necesitamos, eso nos dejó Moisés. Pero uno de ellos ya se estaba molestando porque yo les estaba haciendo preguntas. Pero no quise ir más allá, una porque no quería ofenderlos más, otra porque el negocio no quería que se fuera. Pero dije, no, pues ahorita los voy a hacer enojar y me va a decir, ¿sabes qué? Vete, no quiero nada contigo. Pero entre ellos estaban platicando en hebreo, porque me dijeron, les dije, ¿qué lengua están hablando? Ah, es hebreo. Y entre ellos estaban hablando ya en inglés después y decían, algo va a pasar pronto. Dice, se siente que algo va a pasar pronto porque mucha gente está preguntando el Mesías, ¿cuándo va a venir el Mesías? En Israel están preguntando, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Y ellos estaban sintiendo, algo viene muy pronto, algo va a pasar pronto. Pero yo ahí ya dejé la plática, pero ¿saben cuando? En el capítulo 9, Pablo dice, a ellos Dios les mostró su gloria, les dio sus leyes, les dio el privilegio de adorarlo, les dio sus bendiciones. Cuando yo salí de ahí, el Espíritu Santo lo sentí bien fuerte, empecé a temblar, el Espíritu Santo me dijo, no, ustedes no imaginan el privilegio que tienen como cristianos. Yo ya no permití que ellos me adoraran, pero les di el privilegio ahora a ustedes. Y no se imaginan el privilegio que tienen, el gran privilegio que tienen. Yo de ahí salí llorando, se lo aseguro, porque sentí que el Espíritu Santo me hablaba a mí. Y no sé, pero esa plática con ellos me cambió la manera en que yo he estado viviendo. Desde ese día he sentido algo diferente, porque Dios me ha estado hablando y me ha estado abriendo los ojos y me ha estado diciendo, la vida que tú llevas no me agrada. ¿Por qué? Porque en el último versículo de este, disculpen, me voy a adelantar, pero en los últimos versículos, Pablo escribe y de parte del profeta Isaías les dice, voy a provocar los celos de ustedes con un pueblo que ni siquiera me conoce. Dios, al igual que los israelitas, en su tiempo les dio todo. Dios a la iglesia le ha dado todo. Nos ha dado todo. El problema es que nosotros, muchos, no tenemos intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Por eso no hay revelación en nuestras vidas. Por eso muchas veces nuestras vidas están secas. No tenemos dirección y fácilmente nos queremos ir de la iglesia por cualquier cosa. Queremos dejar a Cristo, queremos dejar ese privilegio tan grande que Él nos está dando por cualquier cosa. Abaratamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, por nuestras ideas, las fortalezas que se han plantado en nuestra mente, que el diablo ha plantado en nuestra mente, y fácilmente queremos dejar el cristianismo. Ya no voy a la iglesia, ya, lo siento, ya. Hay millones de personas que no tienen el privilegio que nosotros tenemos, iglesia. Como dijo en el capítulo 9, como dice Pablo, Él se ha revelado a nosotros. Él nos ha dado el privilegio de adorarlo. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado, iglesia? Tu palabra dice, cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana se renuevan. Amén. Por eso, Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo ya nos dice, son libres. Cristo dice, son amados. Cristo dice, son hijos ya. Pero muchas veces nosotros seguimos viéndonos como los espías que regresaron cuando Moisés los mandó. Nos sentimos cucarachas, nos sentimos saltamontes, nos sentimos que no valemos nada por nuestra raza, por nuestra nacionalidad, por el estado financiero que tenemos, por cualquier cosa. Nos sentimos, eso es lo que nos define según nosotros, y no podemos agarrar lo que Dios dice que somos. Porque no tenemos esa intimidad con Dios donde cada día podamos estar adorándolo, donde cada día podamos estar en su presencia recibiendo revelación, revelación que traiga, de que nos libre de tantas ataduras que hay en nuestras vidas, de tantas creencias falsas que nosotros tenemos en nosotros, porque nosotros mismos nos las hemos creído, el diablo ha puesto en nosotros eso. Amén. Estoy muy duro. ¿Le cambio? Okay. Aquí en estos versículos, volviendo, Pablo dice: los israelitas se aferran a su manera para ser justificados delante de Dios. No entienden la manera en que Dios lo hace, en la manera en que Dios lo estableció. Y por eso no alcanzan las bendiciones de Dios, aunque Dios los bendice, pero no alcanzan todo lo que Dios quiere darles. Y pues me dijeron que siguiera, ¿verdad? Porque esto también es para mí. ¿Cuántas cosas de legalismo ponemos en nuestras vidas, en la iglesia o en la vida de los demás? A veces nos la pasamos juzgando a los demás. Es que este no se viste así, es que este no se debe de vestir así, es que este trae ese peinado, es que este trae esto, es... ¿Saben de qué ellos me dijeron, estas personas con las que platiqué, me dijeron, la vida de un judío es la más difícil de vivir, dice, porque tienes más cosas que no debes de hacer que las que puedes hacer. Dice, en la ley hay más de 600 mandamientos que tenemos que cumplir. Y no queremos romper ninguno, 600 mandamientos. Y nosotros a veces en la iglesia estamos igual. No hagas esto, no digas esto, no te vistas así, no te pares así, no te peines de esta manera. Claro, hay maneras de vestirse y de presentarse, porque estamos delante de Dios. Es el Espíritu el que pone en nosotros, el que no nos vistamos de una manera deshonrosa para Él, ni para los hermanos. Pero muchas veces nosotros ponemos legalismos, muchas cosas como los fariseos, como los escribas, como todos ellos que tenían a Israel lejos del propósito de Dios, los alejaban de la manera en que se debía de adorar a Dios. Una vez yo, antes de que me convirtiera, mi esposa siempre fue cristiana y yo no. Pero mi esposa siempre me invitaba a la iglesia y yo la verdad era... Si me hubieran conocido lo que era, no, ahorita dijeran, ¿a poco es él? Pero yo andaba haciendo cosas muy malas. Entonces, una vez mi esposa me invitó a una iglesia y estábamos sentados y el pastor se me quedó viendo así porque yo traía pantalones de mezclilla, siempre he vestido pantalones de mezclilla. Se me quedó viendo y la mayoría de los hombres traían saco, pantalón de vestir, corbata, y se me quedó viendo, y sí, yo no encajaba ahí. Y dijo, cuando las personas se alejan de Dios, se empiezan a vestir mal. Wow, yo no me había convertido todavía. Pero Creo que esa vez yo no hice caso porque pues sí se me quedó viendo, pero yo no entendí, la verdad yo no entendí a qué se refería. Hasta después ya que me convertí y que vi las cosas, ya lo entendí, dije, wow. Y no quiero hablar mal de eso, pero le estamos hablando legalismos. Nadie se podía subir al púlpito porque nadie era santo, solamente él. Si un día un hermano iba sin corbata y sin sacos, no podía subirse al púlpito, acá al altar, sorry, a tocar o lo que sea. Las mujeres tenían que tener siempre la falda bien larga, su velo, todo. Los hombres siempre le digo corbatas, traje, todo, y el día que no iba, llevaban algo de eso, es que andaban ya en pecado. Pero no solo es eso, iglesia, sino que a veces ponemos tantas cosas en la vida de otras personas y nosotros nos sentimos que somos santos, más santos que los demás. Y solamente empezamos a criticar la manera en que se visten, la manera en que hacen esto y esto. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo lo mismo que hacía Israel, lo mismo que hacían los religiosos, amén. Ahora nosotros ya no tenemos que cumplir los 650 o 603 mandamientos que ellos tienen, porque la Biblia dice aquí, me dice que Cristo ya cumplió el propósito por cual la ley fue dada, amén. Así es de que eso debería de alegrarnos, de que no tenemos esa carga en nuestros hombros, oh, tenemos que cumplir todo eso, tenemos. Claro, ahora Pablo dice también, cuando nosotros obedecemos a Cristo, entonces cumplimos la ley. Pero ahora el Espíritu Santo es el que nos da fortaleza, nos guía, nos ayuda para obedecer a Dios, no cumpliendo todas esas reglas que es tan difícil. El segundo punto, le puse creer y confesar. Y está en el versículo 5, versículo 5 al 8. Dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Sabe que en Éxodo 34, 28, ahí la Biblia dice que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches sin comer? Estuvo en la presencia de Dios y Dios le dio las tablas de la ley. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, el Espíritu Santo lo llevó 40 días al desierto, donde dice que el diablo lo tentó, y donde Jesús derrotó al diablo para poder darnos la gracia que ahora tenemos, la gracia que disfrutamos. Por eso, en el versículo 8 dice que está en nuestros labios y en nuestro corazón el mensaje que habla acerca de la fe. En el capítulo, en Juan 4, 17, dice que la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y rapidito me voy a pasar al 3. ¿Pones el número 3, por favor? La fe nace por escuchar la palabra de Dios. Bueno, discúlpenme, me pasé un poquito. El versículo 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, ¿puedes poner el capítulo 9, Raúl, por favor? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente que tu fe que eres salvo, abiertamente tu fe de que eres salvo. Por eso, siempre que el pastor, todos los domingos o los miércoles, llama a las personas, aquí es como se realiza el llamado para que una persona declare con su boca y confiese que Jesús es el Señor. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Cuando nosotros, cada uno de nosotros, aceptamos a Jesús, creo que la mayoría, o estoy seguro que la mayoría, respondimos a una invitación de alguien que nos hizo para que aceptáramos a Jesús. Amén. Todos, alguien nos guió, alguien nos enseñó, porque tal vez no sabíamos, pero alguien nos dijo, mira, tienes que, si tú crees en Jesús, y si tú tienes que hacer esta oración para que tú seas salvo. Por eso, cuando nosotros hacemos esa oración, tenemos que estar seguros que la salvación llega a nuestra vida en ese momento. No podemos dudar, aunque el diablo venga y nos empiece a meter en la mente de que somos esto, de que lo somos lo otro. Dios ya realizó esa parte de nuestras vidas. Dios ya perdonó nuestros pecados porque ya confesamos. Por eso aquí en este versículo dice que tenemos que confesarlo con la boca, pero primero lo creemos en el corazón. Amén. ¿Puedes poner el versículo 11, Raúl, por favor? Como le puse, el tercer punto es, la fe nace por escuchar la palabra de Dios. Y en el 11 dice, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego Pablo aquí hace unas preguntas y él mismo las contesta. Y dice, ¿pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Cuando nos predicaron a nosotros, alguien, cuando nosotros creímos, alguien fue enviado a predicarnos. Yo me acuerdo que mi esposa me invitaba a la iglesia, pero ella era la que me estaba predicando. Ella me hablaba de la Biblia, ella me decía, mira, en la Biblia dice esto, mira esto. Ella era la que me estaba diciendo, porque ¿cómo hubiera yo aceptado a Jesús si nadie me hubiera hablado? Y eso pasó en cada uno de nosotros, estoy seguro. Ustedes pueden acordarse quién fue la persona que más estuvo con ustedes, hablándoles, orando por ustedes, orando con ustedes, invitándolos a la iglesia. Y Pablo aquí está hablando de que hay un gran problema si nadie va a hablarle a las personas. El pastor ya puso unas fechas para que nosotros vayamos a predicar. No sé cuántos de nosotros hablamos de Jesús en la calle, en el trabajo, o en donde estamos, o cuántos nos avergonzamos de que la gente sepa de que somos cristianos. Porque la gente que está en los vicios, la gente que está en la ceguera espiritual, la gente que está en tantas cosas, hay tanta gente enferma, hay tanta gente ahorita que necesita ayuda, pero nadie llega tal vez a sus vidas. Y Pablo dice, pues, ¿cómo van a creer si, cómo van a invocar a Dios si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Yo estaba viendo un video de un judío que se convirtió a Jesús. Y él dice que a los 17 años, él vivía en Jerusalén. Él ya está un poquito grande, pero dice que en ese tiempo en Jerusalén solo había, tenían dos canales. Dice que un canal de Jerusalén y uno de un país cerca que se llama Chipre, que es una isla que hasta la Biblia la menciona mucho, donde estaba Pablo, llegaba Pablo, creo. Pero dice que solo esos dos canales estaban en la televisión cuando él estaba joven. Y dice que una vez se puso a ver el canal de Chipre y que en ese canal estaban transmitiendo Superbook, dibujos animados. No sé quién los ha visto esos. ¿Nadie? ¿Nadie ha visto Superbook? No, ok. Creo que nada más unas dos personas. Mire, yo he visto, de hecho yo tenía casi toda la colección de Superbook. Las historias están tremendas, son dibujos animados, pero uno aprende muchísimo ahí porque a mí me impresionó mucho uno de esos, la tentación de Jesús, porque pasan al diablo realmente como lo escribe la Biblia, y pasan a Jesús en el desierto, pero hagan de cuenta que es la historia que está pasando y uno se queda realmente asombrado. Si quieren verlo, está en YouTube ahorita. Pero tiene muchas historias, pero este judío dice que él se convirtió porque creo que cada domingo ponían una hora de Superbook y ahí ponen las historias bíblicas y dice que él estuvo viéndolo y viéndolo, dice, y fue así como yo llegué a Jesús. Dice, mis papás eran súper judíos, dice que nos decían, nunca se vayan a juntar con los gentiles porque ellos son, no están al nivel de nosotros, ellos están en otro nivel, nosotros estamos cerca de Dios, tenemos que obedecer la Torah, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Dice, pero esos dibujos animados fueron los que me llevaron a Jesús. Y saben, yo hice una suscripción, porque uno puede suscribirse a eso de Superbook, y da como $20 al mes y te mandan un video cada mes. Pero también me mandaban a mí tarjetas de niños a que se los ponían, por decir, en Filipinas, en otros países. Me mandaban tarjetas donde decía, con una foto de una niña o de un niño, y decía, gracias porque por ti conocí a Jesús. Porque estas personas que hacen Superbook usan el dinero y usan para llevarle el evangelio a los niños a otros países donde no conocen. Y me impresionó mucho y hasta una persona dijo, wow, yo ya iba a cancelar mi membresía, pero escuchando el testimonio de él, yo voy a seguir pagando esa membresía. Porque nunca sabe uno, cuando uno trabaja con estas organizaciones, nunca sabe realmente cuántas personas con tu ayuda están conociendo a Jesús. Porque nosotros no podemos ir a esos países, pero hay personas que sí van, pero ellos necesitan recursos. Por eso en el versículo 15 dice, ¿y cómo irá alguien a contarles y ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Amén. Tal vez nosotros nos vemos nuestros pies y dice uno, no están bonitos, pero para Dios, cuando nosotros vamos a predicarle a alguien, Dios dice que nuestros pies son hermosos porque llevan el mensaje del evangelio, el mensaje que cambia las vidas de las personas. Amén. Y por último, el último El último punto, el 4, es la gracia inmerecida de Dios. En el versículo 16 dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Es asombroso cómo Dios dejó de un lado por un tiempo Israel y tuvo que venir Él mismo en persona a mostrarnos cómo se debe vivir, cómo obedecer a Dios, cómo adorar a Dios. Amén. Cuando leemos los evangelios, aprendemos de Jesús, y Jesús le dijo a sus discípulos: yo ya les di ejemplo cómo deben de vivir, imítenme. Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Pero aquí la pregunta es: ¿estamos imitando a Pablo? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Podemos decir eso nosotros? Amén. El versículo 19 que dice: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Wow, esos gentiles insensatos eran nosotros. Ya no somos insensatos, ya no somos gentiles. Aunque nos llamen gentiles, ya somos hijos de Dios. Amén. Pero si un judío viniera aquí y nos viera adorar, ¿ustedes creen que le daría celos? ¿Le daría celos cómo adoramos a Dios nosotros? ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Sí? Ellos tienen sus fiestas y cuando tienen sus fiestas danzan a Dios. Y nosotros a veces pues estamos nomás así, ¿no? Con las reumas. Cuando ellos tienen sus festivales, ponen música y se ponen a danzar, adoran a Dios, hacen sus danzas. Pero si uno de ellos viniera aquí y nos viera a nosotros adorar, danzar, diría: wow, yo tengo celos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos adoran a Dios así? ¿Por qué? Dios es Dios de nosotros los judíos, no de ellos. ¿Por qué ellos lo están adorando así? Por eso, iglesia, miren, todos somos diferentes. Yo la verdad soy muy serio, mi manera de ser es como muy serio, pero Dios ha estado hablando: hey, tu personalidad está bien, yo no me voy a meter con ella, pero tienes que entender que yo demando una adoración que merezca, que yo merezco como Dios. Amén. Aquí no importa si somos serios, somos, pues los muy divertidos no les cuesta tanto, ¿verdad? Porque ellos se ponen y, pero hay muchos que tenemos vergüenza y tenemos que dejar eso, sacar de nuestra mente eso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando David estaba danzando, que regresaba de la batalla y su esposa, no me acuerdo su nombre, la hija de Saúl? ¿Mical? Ok, Mical. Ella le dijo: qué bonito, te estás poniendo en ridículo delante de toda la gente, tus soldados. Y David le dijo, por eso ahorita el pastor decía: me haré más vil por causa de Dios. Así que tenemos, yo tengo que sacar eso en mi mente. No quiero danzar, no quiero brincar. No soy más espiritual que David yo. Amén. No somos más espirituales que David, y David danzaba con un fervor para Dios. Por eso, iglesia, en el versículo 20 dice que Isaías dijo: me encontraron personas que no me buscaban. ¿Cuántos de nosotros buscábamos a Dios? Yo les voy a dar rapidito mi testimonio. Yo la primera, yo pasé por una situación muy difícil, y por la influencia de un familiar cercano, a la primera persona que fui para buscar solución a ese problema fue a una curandera, porque ese familiar mío me dijo: no, ya te va a ayudar, te va a ayudar. Yo sé. Yo fui detrás de él, solamente me sacó dinero y seguí igual. Pero ya llegó un momento en donde mi situación era desesperada, y fui a Cristo, y ahí fue donde encontré la solución a mi problema. Pero yo no busqué a Dios. Es cierto, fui porque me invitaron, me dijeron: vente. Pero yo no andaba buscando a Dios. Yo andaba buscando una solución, sí, pero por eso Isaías dijo: me encontraron personas que no me buscaban, y me mostré a los que no preguntaban por mí. Nosotros no sabíamos nada de la Biblia, no sabíamos nada de cómo Dios hacía todo esto, pero Dios nos buscó. Por eso el Salmo 23 del pastor, Juan 10: yo soy el buen pastor. Por eso la parábola de la oveja que se perdió, y el pastor fue y la buscó. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó, Él nos encontró. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, iglesia, y quien sienta venir a enfrente,